con Natalia Yáñez. Muy buenos días, Luis Petit, en FM Ártica. Te saluda Natalia, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, para Luis y todo el equipo.
Yo te presento primero a Natalia Yáñez. Vos sos secretaria de la Mesa Ejecutiva Nacional de la Unión Cívica Radical, ¿verdad?
Sí, así es. Bueno, ya casi finalizando este año, a fin de año renovamos nuevamente autoridades nacionales de la Unión Cívica Radical, y sí, tengo el gusto y el orgullo de pertenecer a esta gestión, a estos dos mandatos, quien preside Gerardo Morales junto a Martín Lustó, conduciendo, bueno, los destinos y tratando siempre de colaborar en este federalismo tan complejo, ¿no?, que tiene el radicalismo. Y
bueno, yo no te corté. No me digas que te quedaste sin batería. Hola. Pero mirá qué suerte que tenemos con esta mujer. Dale, estirá. Tenés que estirar vos. Yo no puedo hacer mucho, salvo que recuperar la comunicación.
Y si Star, vas... siempre tenés más. Usá la app Mi Movistar.
Bueno, sí, uso Movistar, sí, sí.
Bien, ahí.
Y estamos llamando del teléfono celular. Ahora llamamos, ya sabe ella. Para colmo, se tuvo que ir a tomar un café en Buenos Aires.
Imagínate.
Claro, para colmo. ¿Estás de vuelta, Natalia?
Acá estoy, sí, de golpe se quedó sin señal.
Sí, te perdimos. Igual, estás en Buenos Aires tomándote un cafecito.
Estamos en Buenos Aires, recién terminamos una reunión con las autoridades del partido. El día de mañana tenemos un congreso programático en la ciudad de Córdoba, en la Universidad Nacional. Así que estamos terminando de delinear lo que van a ser las plataformas y los ejes para, bueno, la campaña que se acerca en nada más y nada menos que 87 días.
Bueno, vamos a ir al grano porque te agarro escasa de tiempo. Natalia, ¿participaste de estas elecciones como candidata en algún estamento?
No. Nosotros como espacio, si bien venimos trabajando hace ya 10 años en nuestra provincia, en Tierra del Fuego, como un espacio interno dentro del radicalismo, decidimos que en este contexto, en esta coyuntura, en donde no hubo un frente electoral o una oposición, digamos, definida, en donde no había una hoja de ruta clara, y con una oposición que no iba realmente a lograr objetivos, que tal cual los vimos reflejados el domingo, decidimos en realidad no participar y, bueno, darle lugar a quienes prácticamente vienen hace mucho tiempo presentándose en las elecciones, compitiendo, y bueno, el electorado eligió el domingo, ¿no?
No, te entiendo, pero nosotros estábamos viendo en los últimos años, en las últimas elecciones, una Unión Cívica Radical trabajando en Juntos por el Cambio. ¿Cómo analizar lo que pasó acá en la provincia de Tierra del Fuego, donde Tito fue por el PRO y Pablo fue por Juntos por el Cambio?
Mira, la verdad es que quizás para los oyentes va a sonar raro, ¿no? Porque es fácil hablar con el diario del lunes. Los resultados están a la vista, digo, una oposición que se dividió, una oposición que ninguno de los partidos que hacen al frente supieron liderar, pudieron ordenar. Yo creo que tiene que ver esto que nosotros venimos repitiendo y marcando inclusive desde el año pasado como espacio interno del radicalismo, que si en Juntos por el Cambio nadie ordena, nadie lidera, digo, es muy difícil armar una oposición que realmente sea una alternativa para la ciudadanía. Y yo creo que el electorado el domingo lo que dijo es, bueno, venimos pidiendo que se ordenen, venimos pidiendo que por favor sean lo que nosotros queremos. Y bueno, creo que claramente la oposición no estuvo a la altura de las circunstancias de lo que las foínas y los foínos pretendían, por eso es que vuelven a elegir, más allá de que habilitaron y les gustó la gestión de cada uno de los ejecutivos, una oposición en donde tenemos distintos frentes, distintos candidatos, con resultados que del 2015 a la fecha van cada vez peor, ¿no? Pasamos a nada más y nada menos que 6 puntos.
Claro, perder las bancas, ¿no? Pero más allá, claro. Más allá de... O sea, vos compartís el espacio con Federico Ciurano. Yo ayer lo veía en una entrevista al lado de Miriam Martínez y digo, este muchacho, ¿qué tiene que hacer al lado de esta mujer? ¿Qué te pasa a vos al ser parte de la misma, del mismo espacio político, ¿no?
Sí, Sí, mira, Federico Serrano, bueno, actual legislador de esta legislatura y bueno, reelecto ahora por el espacio de Forja, es un correligionario como cualquier otro correligionario con el que intentamos tratar dentro del radicalismo renovarlo, ayornarlo, que realmente ser una alternativa. Lo que le pasó a Federico le pasó a un montón de correligionarios y correligionarias que terminaron jugando en otros espacios, como gente que acompañó a Tito Stefani, como gente que fue por el Partido Azul, y tiene que ver con la falta de conducción en los partidos y en el frente, que terminaron expulsando a los quizás a las quienes podían llegar a liderar o ocupar hoy bancas. O sea, nosotros me parece que desde el año pasado y este año, inicio de año, cuando se empiezan a conformar las alianzas, digo, porque es fácil decir, bueno, no, porque tal partido jugó por fuera. Tenemos que hacernos cargo de la responsabilidad que tenemos como partido centenario, de que no estuvimos a la altura de lo que la sociedad quería. En este caso, con Federico Serrano, venimos trabajando hace varios años, pero él tiene su espacio político, su construcción, su carrera política, nosotros tenemos otro. Digo, me parece un buen cuadro, un buen dirigente, formas de construir quizás distintas, pero digo, me parece que todos, de alguna manera, los correligionarios que no se sintieron parte de este frente de Juntos por el Cambio terminaron jugando en otros espacios. Creo que hay que hacer hay que repensar el radicalismo, hay que tratar de unificar criterios y marcar una hoja de ruta de qué es lo que queremos hacer o cómo lo vamos a hacer.
Ahora, está bien, quiero conocer tu opinión, ¿no? Yo sentí un vacío enorme en la falta de oposición en el municipio de Ushuaia. Fíjate vos que la candidata fuerte fue esta mujer, Chispita Fadul, y noté la ausencia del radicalismo. Ningún referente del radicalismo estuvo presente durante todos estos años de gestión del actual intendente. Y claro, que aparezca alguien ahora de la nada es casi como imposible. Quiero conocer tu visión sobre esta situación donde no hay críticas de la oposición frente a la actual conducción del Ejecutivo Municipal.
Bueno, coincido totalmente, Luis, con lo que decís. Si no tenemos una autocrítica, cuando yo hablo esto de hacernos cargo, es muy difícil que podamos salir de este lugar de confort, de la administración de la derrota, que esto es algo que también nosotros venimos hace mucho tiempo diciendo, porque la verdad es que ya ni siquiera tenemos dos bancas en la legislatura, sino que pasamos a Foja Cero, y ni hablar de querer conducir los ejecutivos. La verdad es que la elección que ha hecho tanto Chispita Fadul como Ricardo Garra Muño fue una excelente elección, 31 puntos contra 38 que sacó el intendente en su tercer mandato, ¿no? Entonces, digo, me parece que la ciudadanía de Ushuaia sí quería un cambio y la oposición no estuvo a la altura de las circunstancias, porque claramente vos tenías el frente de Chispita, por otro lado estaba o del candidato de Juntos por el Cambio, se dividió la oposición, candidatos radicales no habían, quizás había un candidato que hubiese ganado o no, pero hubiese traccionado mucho más. Yo creo que perdimos una gran oportunidad en Ushuaia, Luis. El radicalismo o Juntos por el Cambio o la oposición. Yo creo que perdimos una gran oportunidad, pero tengo que reconocer que la elección que hizo tanto Chispita Fadul como Ricardo Garra Muño, que también muchos correligionarios acompañaron esa fórmula, hicieron una muy, muy buena elección.
¿Y cómo ves el crecimiento de Milei, el apoyo de Milei a Republicanos Unidos y los resultados que obtuvo Republicanos?
Bueno, es la única provincia en donde realmente han hecho una muy buena elección. De hecho, le ganaron prácticamente a los correligionarios y le ganaron al frente de Juntos por el Cambio. Yo no sé si esto se va a haber traslucido después en una elección nacional. Y creo que más allá de la figura o no de Milei, me parece que tiene que ver con un trabajo que ellos han hecho en el territorio, desde cada uno de los sectores, ¿no? Porque es un espacio también bastante diverso de donde vienen, si bien tienen que ver, diríamos, con una comunidad que tiene que ver con los pastores, con iglesias, con sectores comerciales, digo, en ese mix han logrado de alguna manera captar el voto que la oposición, que en su momento éramos nosotros, no lo pudimos contener. Creo que hay un electorado de Juntos por el Cambio muy fuerte ahí y obviamente quizás ese voto bronca que lo podemos llegar a ver reflejado en las elecciones de las PASO, con este hartazgo que está teniendo la política, las personas de la política, ¿no? De la dirigencia en realidad, ¿no? Y sobre todo en estos casi 40 años de democracia en donde han sentido que en los últimos años no hay un ellos o nosotros, ninguno está representando lo que la gente necesita, los problemas que tiene la gente, ¿no? Esto de llegar a fin de mes, de la inflación, día por medio vamos al súper y nos están remarcando. Me parece que hay un voto más bronca, pero no sé si lo vamos a ver reflejado en un esquema nacional. Y ahí es donde me parece que también la oposición o el Frente Juntos por el Cambio tiene una responsabilidad enorme, que es hacer la autocrítica y empezar a marcar de nuevo una hoja de ruta para ver qué vamos a hacer con ese electorado que nosotros estamos perdiendo, ¿no?
La justicia electoral ayer tomó la determinación y hoy, no sé vos, ¿alguna vez te pasó de llevar algún pedido a la justicia electoral y que no te lo reciban, que te digan que la mesa está cerrada, que no hay recepción y que te atiendan en la puerta, que se nieguen a recibirte una nota, un escrito?
No, en lo personal nunca nos sucedió. He sido apoderada y he sido una sola vez en mi vida candidata, precandidata en realidad, en el 2019 senadora. Pero bueno, sé que hay horarios, sé que diríamos, hay plazos para las presentaciones. En eso sí hay que ser muy, muy cuidadoso, pero siempre está todo en la página institucional y oficial de la Justicia Electoral, digamos, los días, los lugares, los horarios, porque en eso sí son rigurosos y me parece que así debe de ser, de cómo tiene que funcionar, digamos, de alguna manera la justicia. Y no sé si pasó algo en particular, no estoy al tanto, así que no podría opinar mucho con respecto a eso, Luis.
Recién a la mañana a Santiago Pauli fue a presentar una medida cautelar en la justicia que no le quisieron recibir ayer, en la justicia electoral, y le negaron la posibilidad de recibirle la medida, no se la aceptaron, no se la aceptaron por mesa de entrada, y bueno, y ahora estaban buscando, han salido los medios y están buscando un poco el apoyo de las otras fuerzas políticas, porque es inaudita el accionar de la justicia electoral de negarse a recibir la medida.
Sí, bueno, me parece que hay instancias de última para poder, o sea, si esto realmente sucedió, creo que tienen instancias y otras herramientas y mecanismos para tratar de buscar una solución o por lo menos una respuesta que se les reciba. Esto, insisto, si esto fue así, no sabía tampoco que estaban pidiendo colaboración a otras fuerzas, por lo menos en lo personal a mí no me han llamado, pero bueno, ojalá que esto se pueda resolver pronto, sobre todo porque los comicios fueron el domingo y estamos ya hoy a jueves y me parece que la ciudadanía merece respuestas. Y bueno, me parece que hay toda una comunidad interesada en saber qué es lo que está sucediendo con respecto a las boletas, a los colores y bueno, a todo lo que ha sucedido, ¿no?
Claro, pero sí tenés conocimiento de que le impugnaron cerca de 3.000 votos a republicanos porque dicen que la tonalidad de las boletas no era la tonalidad que fue admitida por la Junta Electoral. Frente a esa disputa, sí, decime.
No, que sí, he visto en los medios de comunicación, no sé si fue Juntos por el Cambio también, en algún estamento, y las de republicanos que habían tenido algún problema con el color, en la impresión de... Pero la verdad es que no sé más que eso, que lo que estoy viendo en los medios de comunicación.
Bien, ¿cómo sigue esto? ¿Cómo se están preparando de cara a la que se viene, no? Vos viste que las críticas es de que hay mucha pelea dentro de Juntos por el Cambio y no se sabe qué va a pasar, tampoco con Morales.
Sí, bueno, Gerardo, nosotros, como te decía hoy, ni bien arrancamos, Luis, tenemos un congreso programático que van a ser los ejes y las bases de nuestra plataforma, diríamos, con un candidato a presidente de la Nación, que es Gerardo Morales. Seguramente se van a dirimir en las distintas instancias, una puede ser la PASO, pero bueno, todavía, como dije hoy, hay 87 días para las PASO, tenemos plazos, el 24 de junio se presentan las listas, así que en el medio también tenemos una convención nacional, así que seguramente estaremos con debates bastante interesantes y particulares, como nos gustan los correligionarios, pero me parece que lo importante es que podamos ser una verdadera alternativa para los argentinos y las argentinas, y sobre todo en un contexto tan complicado como el que tenemos, que no es solamente una crisis económica, sino que el problema es político, y por eso lamentablemente estamos como estamos, y no llegamos a darle ningún tipo de respuestas a la sociedad, ¿no? Más allá que no gobernamos y no podemos dar respuestas, sino de qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer.
Claro, a ver, no son gobierno, pero lo que está pasando con nuestro gobierno, yo no dejo de sorprenderme, por suerte, ¿no? Por las actitudes que está tomando el presidente de los argentinos, por la actitud de Cristina Fernández, ¿Cómo analizás esta situación de donde entiendo que los problemas graves de la gente están muy lejos de la agenda del presidente y la vice?
Sí, bueno, nosotros utilizamos un término hace muy poquito en una radio y terminó siendo un meme, ¿no? A veces sentimos que están en Narnia, ¿no? Como en una agenda o en un mundo paralelo a la vida real de la gente. Entonces, eso se ve también mucho, no solo al tipo de equipos que uno va conformando, sino cuando realmente está uno recorriendo la ciudad, recorriendo una provincia, recorriendo el país y visualizando lo que está sucediendo. O sea, la gente va a ir a votar con la panza en agosto. Entonces, si esto no lo dimensionamos, de que la gente no está llegando a fin de mes, de que la gente no puede llenarse la heladera, que la gente está con 2, 3, 4 laburos, todo lo que pueda para poder llegar a fin de mes, que tenemos un problema habitacional terrible, está muy complicado. Y ni hablar para las pymes y las empresas, con las divisas, digo, tenemos un problema enorme que resolver en los primeros días de gestión, gane el gobierno que gane, ojalá nos toque poder conducir los destinos de la Argentina, y por eso es que estamos trabajando a nivel nacional desde el radicalismo y dentro del radicalismo las fundaciones de Juntos por el Cambio para poder llevarle la mejor alternativa y la mejor plataforma a todos los argentinos, porque entendemos que hay un federalismo que tiene diversidades en cada una de sus regiones y que si bien el problema mayor es la política y por eso es que la economía está mal, empezar a resolver esos problemas económicos, lo que sea urgente, lo que sean prioridades, y en función de eso tratar de llevarle la mejor alternativa a la sociedad y sobre todo resolverle los problemas, ¿no? Porque me parece que no va a haber otro tema en la agenda.
¿Qué le decís a la gente que está harta de la política, al voto en blanco, al tipo que no quiere más este sistema, que está agotado de la democracia?
Que le dé una oportunidad a las personas que quieren involucrarse. Aquellos que no se involucran, que se involucran, porque es de la única manera en la que vamos a poder cambiar o aportarle algo. Nosotros desde el Instituto Levenson, es una fundación y un instituto que es una herramienta que nos ha servido un montón. Sobre todo porque genera empatía con la ciudadanía, sin importar el espacio político al que cada uno pertenezca, y trabajamos por objetivos y puntos en común. Y eso me parece lo que nos tiene que pasar a nosotros como fueguinos y fueguinas. Buscar los puntos en común, delinear cuáles son las prioridades, cuáles son las urgencias, y en función de esto, poder trabajar y pensar en una Argentina a mediano y a largo plazo. Porque es lo que nos está pasando. Vivimos en el cortoplacismo, vivimos en el día a día, y sin planificación es imposible. O sea, digo, los planes han aumentado el 50%, ¿sí? Hoy, de hecho, en la Ciudad de Buenos Aires es un caos por todos lados. O sea, digo, hoy el plan no alcanza, las herramientas, los programas, nada está alcanzando. Entonces, si no logramos parar la inflación, si no logramos de la que sea, las empresas puedan seguir trabajando, que puedan seguir teniendo, generando empleo genuino, digo, hay un montón de temas que empezar a trabajar, y creo que desde la sociedad civil se puede empezar a trabajar muchísimo. Lo dijiste vos, estamos a nada de cumplir 40 años de la recuperación de la democracia, y es la única herramienta. Si bien hay personas que nos pueden estar escuchando y dicen, llevamos 40 años y claramente no funciona, no hay otra mejor herramienta. Y recuerden lo que nos costó recuperar la democracia. ¿Cuánto hemos perdido por no poder cuando no vivíamos en democracia? Entonces, creo que tenemos que involucrarnos de alguna manera, darle oportunidad a lo nuevo, darle una oportunidad a aquellos que no han tenido voz, y que lo intentemos juntos, porque esto no hay otra forma de sacarlo adelante. Vamos a necesitar hacer un esfuerzo enorme todos, pero sobre todo con datos y sabiendo qué es lo que vamos a hacer y cómo, no prometiendo con fechas, porque eso no va a servir tampoco. Son tiempos muy difíciles que vienen a nivel internacional y para la Argentina también.
Ahora, qué problema, ¿no? Porque vos fíjate, Natalia, que tenemos un presidente que a la orden de la Corte Suprema de Justicia la desacata, no la acepta, y van contra la Corte. Tenemos un gobernador que acepta ir contra la Corte, que no acepta la independencia de poderes, y sin embargo ha sido reelecto para 4 años más. Mucho ha sido el voto en blanco, pero también hay gente que se hartó de no tener justicia. Ven ahora lo que está pasando con la justicia electoral. Dice, ¿viste? ¿Para qué fuiste a votar? Si al final la justicia electoral te anula el voto por el color de la boleta, que ellos mismos autorizaron. ¿Me explico, Natalia? Entonces dicen, provincias como Formosa, como San Juan, Tierra del Fuego, anotala, porque queda en evidencia de que el poder judicial responde al poder político. Y si están de acuerdo ellos, ¿para qué vamos a ir a votar? Si hacen lo que quieren. Tenemos que recurrir a la justicia para presentar cautelares para que nos den los remedios, los tratamientos de quimio. Tenemos que ir a la justicia permanentemente, Natalia. Hay un agotamiento en la gente, y el que está manejando el colectivo, el taxi, el carpintero, el tipo que está metido en el negocio viendo cómo paga los impuestos, se cansó. Hay un agotamiento muy grande en la gente, Natalia.
Bueno, eso lo notamos cuando caminamos las provincias, Luis. La verdad es que yo tengo la posibilidad de recorrer la provincia constantemente y hablar con todos los sectores que conviven en nuestra provincia, bastante diversa, por hecho. Y obviamente que tenemos urgencias distintas, contextos y necesidades distintas. Y la gente en realidad me parece que se cansó un poco de ese discurso duro del dirigente político o del que viene hace 30 años y no le ha solucionado nada. A ese es el que la comunidad no tiene que apoyar ni acompañar. El domingo la gente votó y eligió. Bueno, claramente hay un electorado que prefería la continuidad y no un cambio a lo que se estaba proponiendo. Tenemos un sistema electoral que modificar porque es complejo para nuestra ciudadanía, porque no hay civismo, porque no tenemos, digamos, no hay un ejercicio en donde se enseña a nuestra comunidad a cómo se vota, a qué se vota, algo que, por ejemplo, nosotros desde el Instituto Levenson lo venimos haciendo inclusive en los colegios. Digo, son un montón de ejes, un montón de herramientas que hay que empezar a fortalecer y a ordenar. Y lógicamente, la ciudadanía el domingo dio un mensaje. Por ejemplo, no solo el rechazo al cuerpo legislativo, sino que también hay otra lectura que hacer, y es que no les interesa, ¿no? O ni saben quiénes son los legisladores. Entonces, eso es parte de nosotros como dirigentes políticos, del Estado en su conjunto, de capacitar, de brindar la información. Digo, pues son todos puestos políticos, son plantas políticas, y tienen responsabilidades, y nosotros tenemos que exigirles a aquellos que están ocupando un lugar de toma de decisiones, aquellos que tienen que legislar para nosotros, o los ejecutivos que tienen que, de alguna manera, darnos las respuestas porque las herramientas se las dan. Entonces, yo creo que hay que frenar un poco, no generar pánico, pero sí pensar en que es importante involucrarse, en que es importante participar, y en que hay que ir a votar, porque es un derecho que nos costó muchísimo tenerlo.
Natalia, gracias por habernos atendido. Cuando vengas por Ushuaia, escribime y por ahí podés venir a la radio y respondés también las preguntas de la gente. Dale.
Dale, muchísimas gracias a vos, a todos los oyentes y bueno, a todo tu equipo. Buena fin de semana.
Gracias.
No, a ustedes, hasta luego.
El otoño 2023 es parte del aire.
99.5.